COPE Pontevedra.
Estar informado.
Día hoy de cambios en Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y te vamos a contar una de las noticias del día con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues hoy es noticia que ya es oficial, ya se ha aprobado en pleno quitarle el nombre del rey emérito a la avenida Juan Carlos I de Pontevedra.
Un cambio estético y un cambio de mucho papeleo también para los vecinos. La buena noticia es que el DNI te lo renuevan gratis si es por cambio de dirección. Pero bueno, más allá de anécdotas, hoy estamos pendientes de cambios que nos van a afectar mucho más a todos.
Los cambios que anuncie en los próximos minutos el presidente de la Xunta, porque hoy se ha vuelto a reunir el comité clínico para valorar los contagios de coronavirus y la situación de los hospitales de toda Galicia. En función de eso, se espera que se suavicen pocas restricciones, pero esperamos alguna que otra novedad.
Y un cambio obligado por la pandemia lo estamos viviendo ahora en carnaval. Nada presencial, todo virtual. En el caso del Concello de Marín, este domingo se ha cerrado su concurso de máscaras de Entroido. Los datos de participación los tiene la concejala de fiestas. Vamos a hablar con ella en COPE. Marían San Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este domingo se cerraba el plazo y ¿cuántas personas han participado? ¿Cuántas personas han mandado sus fotos con su mascarilla decorada?
Pues en total 57 personas. De ellas 33 en el de adulto y 24 en la modalidad de infantil.
Bueno, muy repartido. ¿Se implicaron este año las asociaciones que siempre hacían en la calle, claro, actividades de carnaval en Marín?
Pues la verdad es que sí, muchísimo, porque bueno, este año, como no podía ser de otra manera, apostamos un poco por lo digital, por las redes y demás. Entonces fuimos organizando una serie de vídeos que fueran un poco conmemorando lo que se hacía, lo que sería un año normal o lo que se hacía en años anteriores, y bueno, un poco pues con las comparsas, con el Ateneo Santa Cecilia, con la Asociación Amigos de Rapaces, el Boludo Pote, el Carnaval de Seixo, bueno, un poco con cada... Esto lleva, todos estos vídeos llevaban un hilo conductor dirigido por nuestra artista marinense Maika Brañas. Entonces eso fue un poco lo que fuimos descubriendo cada día, pues rememorando el año anterior.
Y lo hacían en general con morriña, por ejemplo, desde la organización del entierro de la sardina, que claro, esos eventos de masas ya nos quedan muy lejos.
Pues sí, la verdad es que sí, todas en general. Hoy de hecho la zona de La Meira pues está decorada. Mucha gente nos llamaba ayer preguntando, ¿pero va a haber fiesta? No hay fiesta, pero bueno, por un poco pues dentro de la tristeza de esta época y como dices tú, de esa morriña que nos genera, por lo menos tener esa espinita de saber que estamos en carnaval, de que, bueno, pues las circunstancias hacen que no se pueda disfrutar y que no se pueda celebrar, pero bueno, no nos podemos olvidar que estas fechas pues al final existen y bueno, pues hay que vivirlas de otra manera.
Claro, para que cambien un poco los días, que ya estamos en esto, en esta rutina de no poder salir de nuestro ayuntamiento, de hacer muy poquitas cosas y, bueno, sobre todo de salir a la calle, que eso sí es positivo y que nos anime un poco esa decoración y también pues la idea de hacer en casa nuestras propias mascarillas y que tengan unos tonos, unos colores, unos diseños originales por carnaval. Ahora, ¿cómo van a hacer desde el Concello de Marín para elegir a las mejores mascarillas?
Bueno, pues se designó un jurado en el que forman parte todas las asociaciones culturales que están involucradas en el carnaval y luego a mayores dos personas del Concello, que en este caso va a ser la concejala de fiestas y la concejala... la concejala de Cultura, Beatriz, y Ciar Álvarez, que también está llevando el tema cultural. Entonces, bueno, van a ser ellas las que estén formando parte del jurado y bueno, pues trataremos de que las mascarillas que se premien pues sean originales, al mismo tiempo alegres, bueno, que tengan ese punto de carnaval que ahora tanto necesitamos.
Las veremos en las redes sociales del Concello. ¿Cuándo tendremos un veredicto?
Pues esperemos que mañana. Hoy ya están los listados preparados y demás. Estábamos esperando a última hora por las que se habían metido durante el día de ayer y ya en breves se va a convocar al jurado, pero también online. Entonces, bueno, pues ya están subidas todas las mascarillas y demás para que todos la puedan ver desde casa o desde el móvil o un ordenador y ya poder tomar la decisión entre el día de hoy y el de mañana. Con lo cual, esperemos que mañana tengamos ya sentencia. Mañana pasado, lo más tardar, el miércoles tiene que estar ya adjudicados esos premios.
Y recuérdanos que los premios ya no solo es el honor de ser el mejor o quedar en tercer lugar, sino que también tiene una recompensa.
Pues sí, los premios suman 1.250 euros, hay primer premio, segundo premio, tercer premio y luego incluso un premio de consolación entre los participantes, porque también es una manera de que la gente se anime a participar, porque a lo mejor puedes hacer una mascarilla y decir, la mía no sirve para premios, no participo. No, solo por el hecho de participar entras en un sorteo de 100 euros y luego a mayores los premios en el de adultos 300 euros, 200 y 100 y en el de en niños 200, 150 y 100. Entonces, pues la verdad es que al haber dinero de premio, pues la verdad es que tiene otro aliciente que a la gente eso le motiva bastante también.
Y tal y como están las cosas, mucho más. Así que los tres primeros premios, tanto de la categoría de adultos como de la de menores, y aparte, entre todos los participantes, sorteos, igualmente las dos categorías, de 100 euros en metálico para todos los marinenses que se hayan animado a decorar una mascarilla, que ya es nuestro complemento diario, pero hacer una especial por carnaval. Pues hablamos de esta iniciativa tan original, que más de medio centenar de personas se han animado a poder participar en este entroido virtual del Concello de Marín. Lo hacemos con la concejala de fiestas, María San Martín. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Y seguimos el repaso a la actualidad local, ahora con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Y continuamos en Marín porque el BNG nos ha informado de que saldrán a la calle este jueves y viernes para reunir apoyos a su campaña en defensa de la sanidad pública y para solicitar mejoras en la atención en el Centro de Salud de Marín. Según ha comunicado la formación, en el marco de esta movilización informarán a la ciudadanía de sus reivindicaciones y repartirán un modelo de reclamación para que cada persona lo presente posteriormente en el Centro de Salud o también a través de la sede electrónica. En concreto, sus demandas pasan por la sustitución del personal sanitario y administrativo cuando éste tenga que ausentarse de su puesto de trabajo, también por la mejora e incremento de los medios materiales y por la vuelta a la atención presencial.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy pégate muy bien a tu radio, más que nunca casi, porque es uno de esos días en los que la información es muy importante y nos va a afectar a nuestra rutina, porque en los próximos minutos comparecerá Alberto Núñez Feijóo para anunciar posibles cambios en cuanto a las restricciones en Galicia. La situación epidemiológica ha mejorado, pero muy poquito, así que pocos cambios va a haber, pero te los contamos en todo caso aquí, en tu COPE más cercana. Hablamos del control de la pandemia y ahora que hablábamos de las mascarillas de carnaval, hay que decir que también el Concello de Marín aclaraba en las bases de este concurso que en caso de llevar una de estas mascarillas decoradas siempre habría que usar, pues por ejemplo, una quirúrgica que garantizase la protección. Porque hay muchas mascarillas, ya lo sabéis, que no cumplen los requisitos, el nivel de filtrado que tienen que hacer para evitar tanto que salga el virus como garantizar que respiramos en condiciones y que no se acumula demasiada humedad, como algunas de las de fabricación casera. Pues te damos estos detalles en este tiempo de actualidad y hasta las 2 seguimos contigo en mediodía en COPE más Pontevedra, hasta contándote un cuento, no te lo pierdas.
Se pasan los días, no hay noticias desde la estación.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
30 minutos por delante en los que te vamos a hablar, pues eso, por ejemplo, de historias, con un cuento que tenemos preparado para todos vosotros, que nos van a contar desde Caldas de Reis. Nos vamos a pasar también por Poyo y por Alhama, pero antes hacemos parada en un nuevo avance informativo en la redacción de COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pendientes de lo que pueda decir el presidente de la Xunta, Pablo, pero además que contaremos a las 2:20.
Pues hoy ha habido Xunta de Gobierno en Pontevedra y el Concello ha anunciado que incrementa el personal encargado de las ayudas del Plan Supera 21 para agilizar su gestión y tramitación. El Gobierno local incorpora para ello un técnico y dos personas para tareas administrativas por un periodo de 2 años. Y la pregunta que se hacen los posibles beneficiarios, ¿cuándo se conocerá esa segunda línea de ayudas municipales? Pues será a lo largo de esta semana. Se van a presentar públicamente esas ayudas del Plan Supera 21 y lo daremos también a conocer aquí en COPE.
Pues pendiente de esas ayudas a nivel municipal, también estamos pendientes de que esta semana se publiquen nuevas ayudas del plan de rescate, entre otros sectores, a la hostelería de la Xunta de Galicia. De todas ellas te intentamos informar aquí en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos centramos en lo que ha ocurrido este fin de semana, el sábado en particular, en la cárcel de Alhama. Nuevo altercado con varios heridos.
Así es, 5 funcionarios de la prisión pontevedresa tuvieron que ser trasladados a urgencias después de ser agredidos por un recluso. Tiene más detalles sobre lo sucedido Marcos Blanco, delegado del sindicato ACAIP en Alhama. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué aconteceu para que este preso agredise a 5 funcionarios?
Bueno, pues no transcurso dun cacheo extraordinario, que é un cacheo que se fai os internos dun módulo na busca de objetos prohibidos, ordenase a estes internos que pasen todos hacia a sala de estar, hai un que permanece no medio do patio. Cando o xefe de servicios vai a decir que ten que pasar para a sala de estar como os demais, este interno comeza a golpealo, dándolle varios puñetazos na cara. Nese momento, varios compañeros, 4 compañeros nosos, achéganse ao interno que está nunha actitude moi agresiva e o interno sigue golpeando con puñetazos e patadas o resto de compañeros que se achegan onda él.
E saben o motivo? Tiña algún obxeto prohibido ou por que desta actitude?
Pois non, descoñecemos o motivo porque foi algo que colleu totalmente por sorpresa tanto os compañeiros como os internos que observaban os feitos con unha cara de estupor porque non viña a conto de nada. Foi unha reacción espontánea do interno e non sabemos por qué.
E cando sucede este tipo de comportamentos dos internos, hai algún tipo de protocolo por parte do órgano de instituciones penitenciarias?
Sí, o protocolo é que ese interno ten que pasar ao departamento de aillamento e permanecer en unha situación de aillamento ata que se tranquilice e ata que se restableza a normalidade.
E os 5 funcionarios agredidos, que acontece con eles?
Pois os 5 funcionarios foron atendidos na enfermería do centro, despois foron derivados a un centro de saúde extrapenitenciario onde tramitaron os pertinentes informes coas lesións que tiñan, o máis grave o xefe de servicios, que pois tiña varias contusións na cara, tiña o labio partido dos puñetazos, e logo outros 2 compañeros tiveron lesións no xeonllo, outro nun nocello e outro nunha mão.
En o momento da trifulca, no momento desa agresión, houbo algunha reacción por parte dos outros presos dese módulo?
Pois non, a verdade que non. Quedaron, nos pensamos que pudo haber sido peor si se tivese dado esa circunstancia, pero realmente os outros internos quedaron tamén estupefactos ao ver a reacción sin sentido ningún deste interno.
Porque este tipo de cacheos son habituais, non nos cárceres?
Son extraordinarios, pero fanse dunha forma máis ou menos regular, pois na busca de objetos prohibidos ou sustancias tóxicas que non deban de ter.
Os sindicatos aproveitades tamén para insistir en máis peticións, non? Que tendes tamén que facer?
Non, nos, dentro do ano 2018, le vamos pedindo 3 cousas que son fundamentais, que nos pensamos que axudarían a reducir este tipo de situacións. A primeira é que se dote de persoal o centro, porque é moi importante, nos temos 60 vacantes na área de interior e prever estas condutas é moi importante a observación dos internos, e para poder observalos, os que vivimos as 24 horas do día con eles somos nós, e para eso necesitamos dotar de persoal o centro, para poder estar máis preto, para poder observarlos mellor e así ter unha mellor clasificación dos internos dentro dos distintos módulos que pode haber no centro. Despois tamén pedimos a condición de axente de autoridade. Somos un colectivo que aínda non se nos considera axente de autoridade, entón este tipo de situacións moitas veces non teñen unha resposta unha resposta axeitada ao feito, é dicir, moitas veces quedan unha sanción administrativa en vez de ter o seu reproche penal correspondiente que pensamos que podería ter si se nos considerara xente de autoridade, como se considera moitos outros colectivos, como sanitarios, como os conductores de autobuses. É algo que para nós é sorprendente, que co traballo que temos, no medio no que nos desenvolvemos, pois non se seamos considerados axentes de autoridade. E o último, a formación. Consideramos fundamental, non somos funcionarios civil do Estado. É dicir, non somos un corpo que está pensado para ese tipo de situación. Somos funcionarios civis, entón hai que darnos unha formación para este tipo de situacións. A administración, o único que fai é dar un curso de defensa persoal para 25 funcionarios cada ano, e ese curso dura unha semana. É dicir, sendo 250 funcionarios na área de interior, a nosa formación redúcese a 25 horas cada 10 anos. Entón, claro, con este tipo de formación é moi difícil afrontar con garantías situacións como as que pasaron outro día no centro penitenciario.
Rescato esas 60 vacantes existentes que mencionabas, Marcos, refíreste só no centro da Lama, non?
Sí, no centro penitenciario da Lama temos unha plantilla que non se renova, unha plantilla que ten unha media de idade de 52 anos, unha plantilla con esa carencia de persoal na área de interior, pois fai que traballen menos funcionarios en cada módulo. É unha situación que se ven dando dentro dos recortes do ano 2011 que non os distintos gobernos non solucionaron.
Uh-huh. E podes nos dicir en que módulo aconteceron estes feitos o sábado?
No módulo 1.
No módulo 1. Bueno, pois queda dito entón por parte do delegado do sindicato ACAIP, Marcos Blanco. Moitísimas grazas por achegarnos tamén esta novidade.
Moitas gracias, sí. A ti.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora imos falar das novidades que traerá este ano o Concello de Poio o Día Internacional da Muller. Na previa do 8 de marzo, falamos coa concelleira de Igualdade, Silvia Díaz. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Este ano Poio vai deseñar un gran mural exterior como recoñecemento a todas as mulleres do municipio. Onde se vai pintar ese mural?
Bueno, pois a elección do lugar non foi unha cousa doada, porque tiñamos como unha das prioridades que fose un sitio céntrico, que fora un lugar concurrido e, sobre todo, que tivera moita visibilidade. Finalmente, o lugar escollido foi no entorno da seca, o carón das instalacións municipais, deportivas, etcétera, porque é un lugar moi frecuentado e pensamos que ali pois locería moito mellor.
Que ademais hai unha zona onde temos as nosas xogadoras de fútbol sala de primeira división que están a conseguir moitos éxitos, entre eles contar coa algunha das mellores porteiras do mundo.
Sí, e de feito no mural queremos incluir tamén unha especie de chiscadela, unha referencia a esas xogadoras que bueno, son modelo a seguir para moita das rapazas do noso concello tamén.
Uh-huh. Entón, que outras mulleres van quedar aí para a posteridade?
Mira, pois o que queríamos con este mural é que fose un agradecemento extensivo a todas esas mulleres que durante o estado de alarma e en xeral durante toda a pandemia, pues estiveron o pé do cañón, como se di, nas actividades esenciais, e poñer en valor tamén todas esas labores e traballos femeninos que en moitos casos están precarizados ou son invisibilizados, como son, sobre todo, pues, todos los que teñen que ver cos cuidados, tanto dos pequenos e das pequenas como dos nosos maiores.
Así que serán en xeral mulleres anónimas que representen a todas.
Efectivamente, esa idea donde que se sea como un espello donde todas nos podamos ver representadas, sobre todo pues dende o mundo sanitario, non? Que obvio que ten que estar aí todo ese agradecemento que a ciudadanía lle quere trasladar, pero tamén, como decía, pois o mundo dos cuidados e todas esas funcións que desempeñan as mulleres na sociedade e que son fundamentais.
Uh-huh. Que, como dicías, en moitas das ocasións están pouco valoradas e pouco remuneradas tamén. Falamos de limpadoras, falamos tamén de profesoras, por exemplo, de educación infantil, que son maioría e que tamén pois están a coidar os pequenos das garderías, caixeiras de supermercado, dependentas, son moitas profesións que pois terán este recoñecemento nun mural que quede para sempre nesas instalacións na zona da Seca. Porque habitualmente o que fai Poio é recoñecer a mulleres concretas, neste caso sí con nome e apelido de distintas parroquias, que eso é moi importante, pero este ano pois non é aconsellable, non xuntarse.
Eso é, dende fai 10 anos, cada 8 de marzo, Poio escolla a 5 mulleres representativas de cada parroquia, como te decías, pois son historias vitais concretas con nomes e apelidos, pero as circunstancias pues, do coronavirus non facían posible, era inviable pues, un acto deste tipo, non, que congregue a un grande número de persoas, de aí que buscásemos pois unha actividade que fora no exterior, que permitira poder desenvolvela con todas as medidas de seguridade e ademais que quedara como esa homenaxe permanente, non, tamén a todas as mulleres do municipio.
Iso o propio 8 de marzo, pero o Día da Muller, que se concentra nun día realmente para conseguir a igualdade real, hai que traballalo diariamente. En os centros educativos de Poio, que propostas ten o Concello?
Como ti dís, a campaña esténdese máis alá do 8 de marzo. Se traballa fundamentalmente cos centros educativos, porque é básico, non, comenzar esa promoción da igualdade real pues dende a infancia. Propoñemos varios obradoiros e actividades, tanto enfocados a primaria como a alumnado de secundaria. Van a traballar fundamentalmente as novas masculinidades, que nos parece moi importante incluir os rapaces tamén en este traballo, que é unha labor de todos, do conxunto da sociedade, e para as nenas tamén obradoiros de empoderamento. E para os de primaria pensamos pues nesas etapas iniciais, sobre todo nos roles, non? Incidir en esa necesidade de non adxudicar dende que nacemos uns determinados roles aos nenos e outros distintos ás nenas, pero bueno, pararse con un carácter máis lúdico a través de contacontos, etcétera.
Claro, é que é moi importante que dende pequenos, cando hai xa a partir de moi poucos anos, en realidad, de 3, 4, 5, xa os nenos empezan a reproducir o que ven nas casas ou na televisión, de que con camións xogan os nenos e con muñecas xogan as nenas. E os xoguetes son xoguetes. Somos nos os que lles damos, pois, lles facemos esa diferencia que non ten sentido é que cada un xoga que se ten que divertir, non ten moito máis, así que é moi importante incidir niso. En o que comentabas das novas masculinidades, é importante non só que as rapazas saiban identificar a homes machistas, senón que tamén os que van ser os homes do futuro non se sexan machistas.
Sí, é fundamental traballar todos os días do ano contra a violencia de xénero, e eso se ten moitas causas, unha delas a principal, pois, é o patriarcado e ese asignación de do que é ser femenino e do que é ser masculino, e nos parece pois importantísimo abrir os ollos a esa realidade.
Claro, é que ademais todos gañamos depurando o que aprendimos durante anos, e por exemplo, pois hai moitos rapaces que se senten, pois non sei como explicalo, pero non se senten cómodos con iso de ter que ser moi fortes, moi duros, non poder amosar os seus sentimentos. En realidade, nisto da igualdade gañamos todos.
Pois sí, a verdade é que o víctimas do machismo somos todos, as mulleres, bueno, porque a manifestación máis grave dese machismo está presente todos os días, pero para os homes tampouco é doado, é dicir, esa presión realmente sentímola todos, e coa igualdade de xénero gaña o conxunto da sociedade e gañamos todos e todas.
E ademais, entre os obradoiros no instituto tamén se van dar clases de educación afectivo sexual, verdade? Credes que é perigoso que nenos agora, co acceso que hai a internet, pois cos 12 anos perfectamente poden ver xa porno e crer que esas relacións son as que teñen que ter?
Que non sei se é ou non é perigoso, que non é, dende logo, pois é aconsellable ese acceso tan tempera que teñen a través de, bueno, pues, como te decías, de internet a ese tipo de referencias, non, afectivos sexuais, porque o perigo aí ven un pouco de pensar en que eso é a realidade, non? Pues como sabemos que calquera película temos que identificala como ficción, pois tamén o porno é unha ficción, e nos parece sobre todo importante traballar na cuestión da afectividade.
Pois son parte das actividades, ademais da lectura do manifesto que se fai tradicionalmente ante a Casa do Concello, que quería preguntarlle tamén, non sei se está rematado xa o texto coordinado entre todos os grupos, e quería preguntarlle se hai consenso na búsqueda da igualdade no que é o manifesto do 8 de marzo.
Mira, temos a reunión este mesmo mércores, nos reunimos todos os grupos que estamos na Corporación Municipal, porque facemos un esforzo importante en buscar o consenso, tanto na moción do 25 de novembro como nesta do 8 de marzo. Ata o de agora, pois casi sempre, non sempre, pero casi sempre atopamos máis o que nos une que o que nos separa, porque consideramos que a cuestión de loitar contra a violencia e de promocionar a igualdade de xénero está por encima de calquera sigla política ou de calquera color. De cara tamén ao pleno deste mes de febreiro, confiamos en poder chegar a ese consenso.
Pois agardamos que este ano tamén sexa así. Falamos coa concelleira de Igualdade na previa do 8 de marzo con esa grande novidade, un mural que se vai facer na Seca recoñecendo a distintos perfis profesionais de mulleres destacadas. Falámolo coa concelleira de Igualdade, Silvia Díaz. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y quien también quedará para la historia, en este caso de Pontevedra, ahora será Virxinia Pereira, la que fue mujer de Castelao y además, pues como él, también luchó por la democracia en tiempos de dictadura y trabajó para que la obra de Castelao permaneciese en el Museo de Pontevedra. De esa forma la quiere homenajear el Ayuntamiento pontevedrés, quitándole el nombre a la Avenida Juan Carlos I. Le quitan el nombre en breve, se retirarán las placas con el nombre del rey emérito, y esto se anunciaba en el mes de noviembre. Se aprobaba hoy en el Pleno y en aquel momento salíamos en COPE a la calle a preguntar en la zona de la Avenida Juan Carlos I qué le parecía a los vecinos el cambio de nombre.
A ver, como ponía un cartel aquí que veo que han arrancado, que ahora mismo había cosas más importantes que resolver, que el tema de un cambio de nombre, que a mí me parece nada, vale, está bien, que el rey no ha hecho nada. Vamos, que ha acreditado que le quiten la calle, eso quiero decir. Pero que vale, podían hacer lo que fuera. Una declaración institucional de que tan pronto la situación lo permita, procederemos al cambio de calle y dejarlo ahí, proceder con lo que realmente importa. Porque a mí me parece una cosa política que ahora mismo es más superficial que cualquier otra. Aparte de los quebraderos que te va a traer el hecho ahora de todo lo que tengas comunicado con esa dirección en correos y cualquier cosa relacionada con envíos, ahora va a ser un quebradero. A mí que me la cambien, vale. si el emérito ha hecho deméritos, valga la redundancia, suficiente para que se la quiten, que se la quiten, pero cuando toque, ¿no? Coger el toro por los cuernos y empezar por lo que realmente importa. Te lo veo así.
No entiendo muy bien por qué esa cosa de cambiar los nombres, ¿sabes? O sea, no me parece bien ni mal. Cada político que va pasando va haciendo lo que le apetece, ¿sabes? Y, o sea, es cuestión de política.
Pues una tontería, porque... A ver, Juan Carlos I ahora, vale, será foco de atención, pero en su momento, cuando se le dio el nombre, pues era un representante de España y, bueno, como tal forma parte de la historia. Dejarla como está y punto.
Me parece fatal. Es que es una tontería en estos momentos estar quitando, o sea, haciendo cosas que no son necesarias en estos momentos. Son más importantes otras cosas que estar cambiando el nombre de una calle, que al fin y al cabo es, pues, ahí, forma parte de nuestra historia y es relativo todo a nuestro pasado, o sea, de un nombre u otro. En estos momentos es innecesario preocuparnos de estas cosas, de los cambios de calle, de nombre. Sí, vivo aquí en Juan Carlos I. Y bueno, y por la opinión de todos mis vecinos, dicen lo mismo. Decimos lo mismo, lo que hablábamos el otro día cuando vimos por ahí un papel de que ponía que iban a cambiar la calle.
Aquí todo el mundo, menos algunos gremios, por desgracia, son, como es, presuntamente inocentes, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Pues si son todos, tendrán que ser todos. Ya sé que luego, a efecto práctico, no son todos iguales ante la ley, eso lo sabemos todos. Pero en la teoría debe ser que sí. Si en la teoría debe ser que sí, habría que aplicarse a este hombre también. Y luego ya, lo que proceda.
Con más inri de tener que cambiar, pues, todos los papeles bancarios, todos los datos del seguro del coche, todos esos datos que nos conlleva, pues, un malestar a todos los vecinos, que no es necesario.
Hace bien, ya lo echamos de España, ahora había que echarlo de otro lado, de todos los lados. Había que... no sé, el rey es un ladroncero, ¿no?
Me parece estupendo. No creo que merezca llevar este nombre en la calle, de verdad.
Pues el debate está abierto, aunque en la práctica ya no hay nada más que decir. Se le quita el nombre. ...13:52 del mediodía... Estamos pendientes de que el presidente de la Xunta, ahora cuando anuncie posibles cambios en las medidas, en las restricciones sanitarias, pues nos pueda aclarar, por ejemplo, si las bibliotecas van a poder volver a abrir. Por ahora están cerradas, aunque es verdad que no han parado. En el caso de Caldas de Reis, este martes de carnaval van a contar cuentos por teléfono. Nos cuenta esta idea Rosa Barreiro, que es bibliotecaria en la Biblioteca Municipal de Caldas. Rosa, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Porque ides facer contos por teléfono, e tanto para grandes como a pequenos, verdade? Houbo moitas peticións xa?
Pois sí, neste momento a verdade é que temos 10 peticións.
10 persoas que van ser chamadas para que dende a Biblioteca de Caldas lles contedes un conto. E hai unha idade maioritaria?
Pois sí, prácticamente a maioría son rapaces, rapazas, salvo dous adultos. Temos dúas persoas adultas.
Ah, dicía a concelleira de Cultura, María López, que esta actividade quere poñer en valor a importancia de contar e de ler historias, tanto a grandes como a pequenos. Ti, que crees que nos aportan os contos?
Pois, por exemplo, aportan algo... como é o de compartir momentos. Por exemplo, compartes momentos cos teus fillos, cos teus sobrinhos, cos teus netos. Eso crea vínculos. Ademais, bueno, pois, de, por exemplo, desenvolver a imaginación, ampliar o vocabulario. Bueno, melloramos toda unha serie de cousas, a capacidade á hora de expresarnos. Bueno, é todo un fío de cousas que nos benefician, pero sobre todo o compartir momentos e crear vínculos.
Pois sí, gústame moito, porque ás veces se valora moito de, pois, medrar no vocabulario, que é moi importante, pero é como máis práctico ese vínculo que se crea entre pais e fillos, entre avós e netos.
Sí. Efectivamente.
E serías quen de, pois, agora que nos creemos tamén un vínculo coa nosa audiencia, que é sempre moi fiel e a que lle temos moito cariño, dende a Biblioteca de Caldas, contaríadesnos un breve conto?
Bueno, pois
a ver, como se titula? Ten nome?
É un conto tradicional, un de galos e de raposos.
Perfecto.
un día de verán de moito calor, estaba o galo Quirico e máis unha ducia de galiñas peteirando tranquilamente á sombra dunha maceira. Nestas viron vir cara a eles un raposo. O galo enseguidinha dou a voz de alarma e as galiñas, cacarexando moi nerviosas, voaron e puxéronse a salvo nas folas da maceira. Así, cando o raposo dou chegado, decidiu falarlles moi educado. Bos días, miñas señoras galiñas. Bos días, meu señor galo. Hoxe traio moi boas novas para todos os animais. Xa non teñen por que ter ningún medo de min, dicía o raposo. Hai unha lei nova para todos os animais que di que nin os gatos poden comer os ratos, nin os raposos os galos, nin os cans os raposos. Baixen o, que traio aquí o documento para que o vexan. Pero no galiñeiro saben ben como as gastan os raposos con tal de encher o bandullo, así que non lle fixeron caso. Entón, foi cando o galo Quirico viu que se achegaban dous cans esfameados. E dixo yo o raposo, pois parece que é certo o que dís, veñen cara aquí dous cans coa boca aberta e a lingua fora. Vou nos chamar e xa nos ensinas o documento a todos xuntos. O raposo desde o chan non sabía se aquilo era verdade ou non, e por si as moscas botou a correr canto puido. O galo e as galiñas rían as gargalladas e berrábanlle, non marches só, ensínalles a orde os cans. E él, para disimular o medo, dicía, voume, que as leis do rei tanto van como veñen, e agora non teño tempo. E colorín colorado, este conto está contado.
Qué bonito, qué bonitas esas historias de galos e raposos, que son, a verdade, que preciosas, como dicías, falase moito de listos que son os raposos, pero neste caso as galiñas gañaron ya a partida.
Pois sí.
É unha das historias que nos poderían contar dende Caldas de Reis, se hoxe aínda temos tempo de chamar á biblioteca ou mandarlles un correo electrónico a biblioteca@caldasdereis.com para solicitar que nos conten un conto para grandes ou para pequenos, un contiño algo máis longo que este que tivemos tempo aquí na radio de que nos contase Rosa Barreiro, unha das bibliotecas, das bibliotecarias da Biblioteca Municipal. Rosa, moitísimas grazas por traernos esta historia.
Moitas grazas a vos.
Y como decimos, pues también las bibliotecas están pendientes de lo que pueda decir el presidente de la Xunta sobre las restricciones. Vamos a escuchar en directo a Alberto Núñez Feijóo.
Eu quero darlles tamén o que penso e o que sinto. Eu quixera abrir moito máis, pero non podo. Quixera abrilo máis rápido, igual que a maioría de todos vostedes, pero non podemos. Nin podo, nin podemos. E estou convencido que se a maioría dos cidadáns tivera que adoptar a decisión que nos corresponde ou que me corresponde cos datos que temos, estou convencido que a maioría dos cidadáns se achegaría ás decisións que acabamos de adoptar. Esta terceira onda está sendo máis dura que a primeira. É certo que afrontamos mellor preparados, pero máis vulnerables. Primeiro, porque estivemos lastrados ao non contar con ferramentas que tivemos na primeira onda. Como saben, o Goberno Central non nos permitiu utilizar instrumentos que na primeira onda eran poderosísimos, confinamento global, nunca pedimos ese confinamento global, pero sí anticipar o toque de queda. Esa ferramenta non a tivemos. Na primeira onda se tivo na súa totalidade.
Por outro pues lado, as novas declaraciones del presidente de la Xunta que está compareciendo en estos momentos en directo y te resumiremos los cambios que pueda anunciar, aunque ya lo está diciendo, que son menos de los que le gustaría, pero no puede hacer más por responsabilidad, porque también había dicho antes el presidente Feijóo que la curva sube mucho más rápido de lo que baja. Así que por todos nosotros, cuidémonos. Incluso, como dicen también desde Ponte Caldelas, cumplamos las normas mucho más de lo que nos obligan, que será bueno para todos nosotros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.